En materia tributaria, las normas constitucionales tienen una enorme importancia, pues se puede decir que los principios generales del derecho financiero y tributario están contenidos en la Constitución. El catedrático José Manuel Tejerizo López analiza estos principios esenciales, tanto los de carácter formal como los de carácter material.
Buenos días a todos. Esta es la primera vez que estoy con ustedes en este curso, en este nuevo curso académico. Es el primero en el que vamos a dar toda la asignatura de acuerdo con el nuevo plan de estudios. Pero antes de nada decir que no tenemos abandonados en modo alguno a los alumnos que todavía pretenden examinarse de acuerdo con el plan de 1953. Saben ustedes que durante un periodo de tiempo este plan sigue vigente para que las personas que comenzaron la carrera con él terminen también con él. Aunque en principio estas sesiones no están dirigidas a esos alumnos, sino a los de los cursos, el curso ordinario, vuelvo a repetir que no les dejamos olvidados. Estamos a su entera disposición, aunque tengan que examinarse de toda la asignatura, la que ahora está dividida en dos. Les ruego que, les animo a que se pongan en contacto con nosotros, bien a través del correo electrónico, bien a través de los sistemas de correo tradicionales, bien de modo personal. Estaremos todos encantados de atender las dudas y los problemas que tengan. Y a los alumnos ordinarios decirles que esta asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1 es el segundo año que se imparte. El año pasado ya lo tuvimos. Y tengo que decir que las estadísticas son muy halagüeñas. Las estadísticas son muy buenas. El número de alumnos que aprobaron la asignatura respecto al número de los que se han presentado pues es elevado, es bastante elevado. Desde luego supera en líneas generales los porcentajes que llevábamos o que teníamos en años anteriores, lo cual significa que el hecho de que dediquen su estudio a la parte general de derecho tributario el año pasado, este año ya se dedicarán los que hicieron el año pasado tributario 1, se dedicarán a estudiar los impuestos, pues ha sido una buena experiencia. Parece que los alumnos que lo han hecho pues han alcanzado unos niveles correctos. También, por ser la primera vez que estoy con ustedes, decirles que dediquen un rato a estudiarse a leerse lo que aparece en la guía del curso. Ahí les indicarán exactamente cómo pretendemos que sea la enseñanza, qué temas tienen que estudiar, qué temas no tienen que estudiar, cómo pueden organizarse y cómo van a ser las pruebas presenciales. Dediquen un rato a verlo, porque yo creo que al final lo agradecerán. Y también quiero decirles que las novedades o las noticias que tengan relación con la enseñanza a lo largo del curso las daremos a conocer a través de la página web de la asignatura, que está recogida en la guía del curso, cuál es la dirección, y por otra parte se encuentra fácilmente entrando en la página de la universidad. En particular, en los primeros días del curso publicaremos algo que los alumnos agradecen mucho, y es las concordancias entre el programa y el texto recomendado, el manual recomendado. No encajan absolutamente, se tratan de estudiar lo mismo, es evidente, pero no encajan absolutamente por una razón que no se les alcanzará inmediatamente. Mientras que el programa es responsabilidad del que les habla, el libro es el resultado de la colaboración de cuatro catedráticos de universidad. Digamos que se llega a una solución de compromiso respecto a las ideas que tenemos cada uno de nosotros sobre el ordenamiento financiero y tributario. Y por lo tanto, hay cosas que no terminan de encajar absolutamente. Nosotros procuramos siempre ofrecer al principio de cada curso una equiparación de aquellos temas que podía plantear problemas a los alumnos respecto a dónde se encuentran ubicados dentro del manual. Haremos ese tipo de consideraciones a lo largo de estos primeros días del curso. Tendrán la oportunidad de verlo. Y también, de nuevo, como les he dicho a los alumnos del antiguo plan de estudios, a estos, a los del nuevo, por supuesto, estamos a su entera disposición para cualquier duda, cualquier problema que se les pueda plantear, por todos los canales que esta universidad tiene para atender a los alumnos. También tengo que decirles, como se pone de manifiesto en la guía del curso, que todos los días del curso siempre habrá un profesor al menos en la sede central que atenderá gustoso las dudas o los problemas que puedan ustedes tener. Ya me podía marchar. después de esto, ya saben ustedes, por lo menos cuando yo daba clase en la universidad presencial, en diciendo esto el primer día, uno se marchaba. Los alumnos no podían entender que nada más llegar le empezáramos a contar las cosas del derecho financiero. Pero bueno, ya que estoy aquí con ustedes y teniendo en cuenta que yo no voy a tener clase diaria, pues tendré que contar algo de la asignatura. Como no han podido ver, a poco que se hayan acercado a la guía del curso, habrán podido ver, esta materia, esta parte del ordenamiento jurídico que hace referencia a la disciplina jurídica de los ingresos y de los gastos públicos se imparte ahora en dos cursos. En una parte, en este primer curso, se estudian los institutos de carácter general, lo que se aplica a todos los tributos, por hablar de la parte general del derecho tributario, mientras que los singulares tributos pues se examinan en el derecho financiero y tributario 2. En esta primera parte de la asignatura, pues fundamentalmente hablamos de aquellos institutos que se refieren a toda la disciplina y también los institutos generales del derecho tributario, que tienen una enorme importancia, posiblemente desde el punto de vista tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, lo más importante del derecho financiero y tributario está en el segundo adjetivo, en el tributario. Pero bueno, es evidente que sí hay normas generales que afectan a todo el ordenamiento financiero y tributario. Normas, que esta es una característica peculiar de nuestra disciplina, que se encuentran prácticamente recogidas en la Constitución. Es quizá de las ramas del derecho la que tiene mayor reflejo en nuestra Constitución. Otros ordenamientos importantísimos, como es el derecho civil, el mercantil, el administrativo, por citar ramas del derecho público, del derecho privado, el del penal, incluso, no aparecen recogidas con tanto detalle en nuestra Constitución. Mientras que en materia de derecho financiero y tributario, los elementos esenciales, los principios esenciales que regulan la disciplina de los ingresos y de los gastos públicos se encuentran en la Constitución, lo cual, por otra parte, no es de extrañar, porque saben ustedes que las constituciones, en el sentido de normas emanadas por la representación popular, pues tuvieron su origen, en su origen prácticamente fueron única y exclusivamente de carácter tributario. Las Cortes se reunían solo o casi solo para dar dinero al rey que se lo pedía. Por lo tanto, no es de extrañar que siga habiendo las constituciones actuales pues numerosas normas de derecho financiero y tributario, sobre todo los principios en los que se basa, tanto principios de carácter formal como principios de carácter material. El principio de carácter formal más importante es el de reserva de ley. Prácticamente todos los elementos esenciales de los ingresos y de los gastos públicos están regulados por ley. Por ley deben regularse los elementos esenciales de los ingresos más importantes, que son los tributarios y los de la deuda pública, con una amplitud variable, porque aquí existe se da lo que se denomina la reserva de ley relativa, no absoluta. No todos los elementos de los tributos ni todos los elementos de la deuda pública tienen que estar regulados por ley, pero sí los elementos esenciales. Estudiarán ustedes en las distintas lecciones cuáles son esos elementos esenciales, pero por citarlo respecto a los tributos, pues su establecimiento, los presupuestos de hecho, los sujetos obligados, las elementos fundamentales de los parámetros que toman en consideración que se toman en consideración para determinar la cuantía, las exenciones, todo eso tiene que estar regulado por ley. En materia de deuda pública, el tope del endeudamiento público también tiene, sobre todo del Estado. Eso por lo que se refiere a las limitaciones que tienen las leyes de presupuestos para establecer tributos si no han sido autorizadas por otra ley. Eso forma parte de los principios formales constitucionales del ordenamiento financiero. Y luego están los principios sustanciales del ordenamiento, los más importantes, sobre todo en el establecimiento de los tributos. El sistema tributario justo, basado en la capacidad económica de las personas, el principio de generalidad, el principio de igualdad, el principio de la existencia de un sistema tributario de carácter progresivo. Todo ese tipo de principios aparecen recogidos en nuestra Constitución, como por otra parte aparecen en otras constituciones de otros países, de otros ordenamientos. Así que, por lo tanto, os podría decir que tenemos un derecho constitucional financiero y tributario que no tiene parangón, no tiene equivalencia en otras ramas del derecho. No, me vuelvo a repetir que no todos los ordenamientos tienen un elenco de principios en los que se basan que aparecen recogidos en el ordenamiento. Y luego, naturalmente, la Constitución recoge una serie de principios y de reglas que se aplican no solamente al derecho tributario, sino que se aplican a todo el mundo jurídico, pero que, sin embargo, en nuestra materia tienen una incidencia muy importante. Voy a citar solamente dos, pero que verán ustedes recogidas en las lecciones correspondientes, que tienen una enorme importancia en nuestro ordenamiento. Le llamo la atención sobre ello. Uno, la figura del decreto ley. Y otro, la figura de los tratados internacionales. Por lo que se refiere al decreto ley, es evidente, habrán ustedes estudiado en derecho constitucional seguramente, que el gobierno puede dictar normas con rango de ley siempre que se den las circunstancias de urgencia y necesidad de que habla la Constitución. ¿Por qué tiene importancia para el derecho tributario? Porque la inmensa mayoría de los decretos leyes que se dictan o que se han dictado en nuestra democracia han tenido contenido tributario. La inmensa mayoría. Hace unos años me estuve entreteniendo en ver cuántos decretos leyes habían dictado. En una de las ediciones del manual, a la hora de redactar el decreto ley, estuvimos mirando, redactar la lección correspondiente al decreto ley o la pregunta correspondiente al decreto ley, estuvimos mirando a ver cuántos decretos leyes habían dictado. Bueno, se habían dictado una media de 2 decretos leyes por mes. Y de esos, la inmensa mayoría tenían contenido total o parcialmente tributario. Se pueden ustedes imaginar la enorme importancia que tiene la cuestión del decreto ley en materia tributaria, y lo fundamental es qué es lo que se puede regular por medio de un decreto ley en materia tributaria. Aquí hay que decir que, como verán ustedes en la lección correspondiente, el Tribunal Constitucional ha abierto muchísimo la mano. Permite que el Ejecutivo dicte normas, decretos, leyes que inciden en materia tributaria de modo muy determinado, muy importante. A pesar de que se encuentran uno con sentencias muy peculiares. En principio, el Tribunal Constitucional ha dicho que en materia tributaria se pueden utilizar el decreto ley siempre que no se altere sustancialmente el ordenamiento tributario o que se modifique los tributos esenciales del sistema en modo tal que desfiguren estos mismos tributos, pero la verdad es que estas normas son tremendamente vagas. Ahí verán ustedes algunos ejemplos que ponen de manifiesto que el Tribunal Constitucional, pues la verdad es que afirma que una cosa no es correcta o que un decreto de ley no es correcto, que otro es correcto, y no acaba uno de entender por qué uno sí y por qué otro no. De memoria cito 2 ejemplos. El Tribunal Constitucional dijo que era incorrecto, que ha sido incorrecto el hecho de que a través de un decreto ley se modificara el régimen de las ganancias patrimoniales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando las ganancias patrimoniales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas tienen una importancia cuantitativa muy relativa, no es la esencia del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y sin embargo consideró que era correcto, justo a la vez que se había dictado inmediatamente, un decreto ley que vaciaba de contenido buena parte del impuesto sobre el patrimonio, declaraba la exención de la transmisión de los patrimonios empresariales. Bueno, eso que estaba en el mismo decreto ley, sin embargo, la parte referida a la renta, el Tribunal Constitucional consideró que era incorrecto, y lo que se refería al impuesto sobre el patrimonio consideró que era correcto. Verán ustedes que tiene una enorme trascendencia. Y luego los tratados internacionales. Evidentemente no es uno de los tratados internacionales, es algo que pertenece al derecho internacional público, y allí lo habrán estudiado ustedes con detalle, pero es evidente que buena parte de los tratados internacionales tienen incidencia en el ámbito tributario y por lo tanto hay que tomarlos en consideración. Observen ustedes, por ejemplo, que en estos momentos buena parte del ordenamiento tributario no se realiza en la sede parlamentaria española, sino en las instituciones europeas. Buena parte de los tributos, luego buena parte de los indirectos, los impuestos, el impuesto sobre el valor añadido y las llamadas accisas, que no son más que los impuestos especiales tradicionales, pues se regulan por normas comunitarias que proceden de tratados internacionales. Por eso quiero decirles que en materia tributaria las normas constitucionales tienen una enorme importancia hasta el punto de que se puede decir que la parte general, en buena medida, los principios o las reglas generales del derecho tributario están contenidos en la Constitución y lo único que tenemos que hacer es desentrañar su sentido y su significado. Y yo creo que por hoy ya está bien, ya les he aburrido bastante. El próximo día les entretendré con otro tipo de cosas. Buenos días.